Los hombres de Neandertal se extinguieron hace ya 28.000 años y, sin embargo, siguen estando de plena actualidad. Pertenecían al género Homo como nosotros, los humanos modernos. Aunque somos dos especies distintas, ellos, Homo neandertalensis, nosotros, Homo sapiens. De hecho, a lo largo de unos 5.000 años se cree que las dos especies convivieron paralelamente en los mismos territorios europeos y recientes estudios genéticos parecen demostrar que pudo haber cierto grado de mestizaje entre las dos especies. José Manuel Maillo, profesor de Prehistoria en la UNED, comenta el estado actual de la cuestión neandertal con dos colegas, María Dolores Garralda, profesora de Evolución Humana en la Universidad Complutense de Madrid, y Federico Bernaldo de Quirós, catedrático de Prehistoria en la Universidad de León.
El mundo de los neandertales, el estudiarlos, estudiar su cultura, estudiar cómo eran, forma parte quizá de una de las preguntas clave de la humanidad, que es de dónde venimos. Por ello, quizá lo primero que tenemos que hacer es ver un poco, valorar un poco cómo eran de manera general estos homínidos. María Dolores, físicamente, ¿cómo era un neandertal?
Bueno, los neandertales no son todos iguales, de la misma manera que nosotros tampoco somos iguales unos a otros, En general, eran unos individuos de complexión robusta, como la mayor parte de las poblaciones del pasado, pero parece ser que bastante bien adaptados al frío, es decir, no se señalan por ser de piernas largas, etcétera, sino al contrario, tener muy maciza, una construcción muy maciza. Las piernas no eran demasiado largas, los brazos eran muy robustos también, el tórax también tenía una gran capacidad de ventilación. La cara es quizá lo más llamativo de toda su cabeza, porque la cara es como muy prominente en la región central. La mandíbula no tenía el mentón saliente tan típico del hombre moderno. Por encima de las órbitas tenían un torus supraorbitario más o menos marcado según los sexos y los individuos y la cronología de cada individuo, y son gente que tiene una gran capacidad craneana como la nuestra, más o menos, los cráneos grandes actuales.
Se ha dicho mucho, en mucha bibliografía, lo podemos seguir leyendo todavía, que la proyección mesofacial que tenían era para calentar el aire. ¿Esto es un tópico, es un mito?
Es algo que sí se ha dicho y no sabemos bien cómo explicarla, porque nos llama mucho la atención las poblaciones que viven en climas muy fríos, que sean las de Alaska o las circumpolares en general. Ajá. Lo que tienen es todo lo contrario, unas caras muy poco salientes, porque precisamente eso es lo que evita que se congele la parte central de la cara. Las narices son bastante chatas, apenas tienen relieves, e incluso debajo de las órbitas hay grandes capas de grasa. Entonces nos llama mucho la atención, pero bueno, de momento es casi la única explicación que se les ha dado y seguimos pensando e intentando interpretar nuevos datos.
De acuerdo. Y en cuanto a su cultura, Federico, ¿qué podemos decir así a grandes rasgos?
Bueno, en principio la cultura de los neandertales también es otro de esos tópicos que se encuentran en todos los manuales. En principio, tradicionalmente se asimila neandertal a industria musteriense, lo cual es en parte verdad, pero no en la parte que considera el musteriense como algo, vamos a decir, aburrido, monótono, etcétera. Realmente, igual que físicamente los neandertales eran variados como somos nosotros, también el musteriense es muy variado, muy diferente y a la vez del que se pueden extraer muchos estudios. Lo que sabemos es que tenían una técnica de talla compleja, fundamentalmente alrededor de la técnica denominada Levallois, que hay una preparación del núcleo para su talla, lo cual indica una capacidad intelectual bastante elaborada y bastante avanzada, pero también que ese musteriense se adapta a las diferentes regiones donde aparece, con elementos diferenciados en unas y en otras, que quizás podemos estar empezando a pensar si reflejan tradiciones anteriores, si reflejan una adaptación a las materias primas locales, si representan varias cosas que probablemente representen todo a la vez. Ninguna industria prehistórica ni nada de la prehistoria se explica por una sola cosa. Siempre son la conjunción de varios elementos.
A mí me llama mucho la atención, y uno de los debates que siempre van y vienen en relación con los neandertales, si cazaban o no cazaban. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, en principio esa fue una discusión muy característica de los 70 y los 80, sobre si eran cazadores, carroñeros, etcétera. El problema es que básicamente, yo personalmente es de los que creo que no se puede saber. los estudios que se hicieron estudiando hienas y estudiando leones como paradigma de carroñero y paradigma de cazador, pues demostraron que las hienas cuando pueden cazan y los leones cuando pueden carroñean. Es decir, que tampoco es un modelo fácil o de hacer unívocamente, o cazan o carroñean. No, probablemente hacían de todo. Evidentemente, si alguien se encuentra con un elefante en medio del campo, hay que ser muy tonto para no comérselo. Pero evidentemente, pegarse con un león o pegarse con una hiena para quitarle un cacho de trozo de ciervo, pues también es un poco ingenuo en ese mismo esquema. Por otro lado, lo que sí sabemos es que hay suficientes elementos de armas de caza para implicar que hay un conocimiento tecnológico sobre la fabricación de las armas de caza, lo cual implica que también hay un conocimiento tecnológico de cómo se usaban esas armas de caza. Y si alguien hace armas de caza, son para cazar. ¿En qué sentido?
Sí, parece evidente.
Creo que va por ahí.
Quedan, también hay algunos ejemplos, ¿no?, de puntas de lanza o algo así, sí, industrialítica, claro. Clavadas, claro. Dentro de, insertadas dentro de restos.
Claro, claro. Hay varios restos clavados en elefantes en Alemania. Tenemos lanzas fabricadas en madera de pino que indican un conocimiento incluso de la balística, lo cual, bueno, es un problema de prueba y error, pero está ahí. Y también pensar que unos seres como los neandertales, que sobreviven casi 250.000 años, hayan vivido de carroña, es decir, eso no, y han desarrollado lo que han desarrollado, es decir, que tampoco es solamente pensar en que solo comían, también hacen más cosas.
Y María Dolores, ¿los neandertales por dónde vivían?
Hoy en día podemos decir que se extienden a lo largo de un espacio enorme, de más de 12 millones de kilómetros cuadrados, que va pues desde Portugal, sur de Inglaterra, toda Europa entera, y una gran parte de Asia, desde Israel por el sur, por supuesto Irán, Irak, Uzbekistán y el resto más al este que tenemos está en el Kazajstán, es decir, casi cerca de Mongolia y de China.
Uh-huh. Y una cuestión que de vez en cuando también sale en la bibliografía es la aparición, no de restos neandertales, pero sí se dice que hay neandertales en el norte de África. Por ejemplo, últimamente en un caso español, por ejemplo, en el abrigo de Benzú, que está en Ceuta. Que ¿hay algún resto que podamos decir físico de
neandertales? Yo no tengo ni idea de si hay algún resto en el abrigo de Benzú que tú dices, pero todos los demás restos que conocemos como musterians en el norte de África no corresponden a neandertales. Están muy bien estudiados y publicados por Yves Blanc y por un montón de colegas.
No. Sin embargo, es paradójico que la industria lítica sí está es similar a la del musterians, a la europea, sí, pero sin embargo siempre asociada, por lo menos por lo que sabemos, en todo África con los humanos modernos. ¿Sí?
¿Sí?
Otra cuestión, quizá una cuestión de divulgación que se está viendo últimamente, son las reproducciones que se hacen de los neandertales. No estamos viendo cómo ha variado la imagen del ser troglodita, peludo, a un ser sofisticado, pelirrojo en algunos casos, ¿verdad?, como indican algunos estudios. ¿Son fiables estas, desde tu punto de vista, son fiables estas reproducciones? ¿Eran
muchas
así los
de ellas, muchas de ellas, como las que hacen Elizabeth Dainés y su equipo, son realmente portentosas. Parten de moldes de una calidad excelente y han aplicado pues todas las técnicas de reconstrucción facial que se usan en antropología forense, pero por los grandes laboratorios mundiales, y en el cine también. Entonces, creo que las reconstrucciones están muy bien hechas. Siempre puede haber algo subjetivo, porque hay quien puede tener, qué sé yo, el nacimiento de pelo un poco más arriba o más abajo, o las cejas más pobladas o menos, cosas de esas, detalles. Pero en general están muy bien hechas. Y lo del color de la piel, yo creo que nadie discute que eran blancos, nadie.
Sí, parece bastante evidente, desde luego, sí. ¿Y qué enfermedades sufrían? Que sepamos, pues, que podamos ver, ¿no?
Las enfermedades solo las podemos deducir de aquellas a partir de los restos óseos, es decir, que solo las que se reflejan en los restos óseos. Hay muchas enfermedades relacionadas con procesos artrósicos, como sucede hoy en día en la actualidad, y sobre todo muchísimos traumatismos, típicos también de poblaciones cazadoras. Y luego, pues con respecto a los dientes, por ejemplo, debido al régimen alimenticio que tenían, los dientes se desgastaban muy deprisa. Y es frecuente que tengan también parodontosis, vulgopiorrea, y que tengan algunos abscesos, pero por ejemplo, apenas hay caries. Hay dos escasamente publicadas.
De los restos que se conocen, ¿no?
Sí, de los restos que
curioso,
conocemos.
Sí, sí. La verdad que sí. Y otro aspecto muy interesante también, porque generalmente es una cuestión que no hemos dicho en la introducción, pero tradicionalmente se ha tratado al neandertal como un ser inferior en relación con los humanos modernos. En muchos de estos casos es a partir de que no tenían elementos de simbolismo. Federico, ¿tú cómo está el debate actualmente en cuanto al simbolismo de los neandertales? Si hay, no hay, si valen las evidencias que hay o no valen.
Es decir, ¿cómo está el debate? Es bastante complejo y sofisticado. En principio, resulta evidente que los neandertales no tienen, no hemos identificado en los restos fósiles de los yacimientos donde ha habido neandertales la misma cantidad de elementos que podemos asociar a un mundo simbólico que en los humanos modernos. El problema de lo simbólico es un problema, en cierto modo, falso. Es decir, lo simbólico es algo a lo que yo doy un significado que tú sabes que yo le he dado y tú lo interpretas como yo lo he dado. Con lo cual, llega un momento en que no todo puede ser simbólico o nada puede ser simbólico. En ese sentido, ocurre por ahí. Estamos dando elementos de simbolismo, pero también estamos dando elementos de simbolismo relativos al mundo moderno o relativos a cosas modernas que solo se dan en el contexto europeo y occidental. Es decir, los humanos modernos que vivieron en Francia y en España eran modernos porque tenían elementos simbólicos de adorno. Los que vivían en los Balcanes no tenían elementos simbólicos de adorno. Y eran tan humanos modernos los de los Balcanes como los de la península ibérica. Así que muchas veces el problema es que estamos jugando con demasiadas generalidades y a veces demasiadas veces basándonos en datos de manuales. En ese sentido lo digo muy intencionalmente. Sí. Es decir, el arte rupestre, que es el gran paradigma de la maravilla de la intelectualidad del mundo prehistórico, es un fenómeno de la Europa muy occidental. Hay dos cuevas perdidas en Rumanía, no hay ninguna en el resto de los Balcanes, no hay ninguna en el Estado de Israel o en la zona del Próximo Oriente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eran diferentes? No, probablemente tenían otras formas de expresión. Y a veces confundimos las diferentes formas de expresión con que haya una inteligencia o no detrás de ella.
Realmente es que somos dos tipos humanos diferentes, por tanto, no tenemos por qué ser, o tenían que ser ellos igual que nosotros, usar el mismo parámetro. Hablando de humanos modernos y de neandertales, recientemente salió un estudio sobre el genoma de los neandertales, hablando de que había que compartíamos al menos un 5% con ellos, ¿no?, con la especie extinta. ¿Qué implicaciones podría tener este, María Dolores, este estudio?
Bueno, lo que tenemos en este momento es un borrador del genoma neandertal. La gente ha sido mucho más prudente. Pero no tiene nada de particular. Lo único que está reflejando es el mestizaje que sin duda debió de existir entre los neandertales y los hombres modernos. Y que sobre la base de los restos humanos, pues muchos autores han señalado, entre otros Trincos, y se ha aburrido de decirlo, también Wolpoff, Fryer, etcétera. Pero ahí siempre quedaba la cosa de que, bueno, muchos de esos caracteres morfológicos, pues a veces son, no conocemos bien su herencia, etcétera. Pero en este caso yo creo que está bien demostrado que muy posiblemente parte de nuestros genes antiguos son de origen neandertal.
Y en cuanto a la comunicación, María Dolores, ¿tendrían un lenguaje articulado?
Yo creo que sin la más mínima duda, y que el lenguaje articulado es algo muchísimo más antiguo que la historia evolutiva de los neandertales. De hecho, sabemos que está ligado a un gen que está presente en muchísimos vertebrados, ya no digo solo en los mamíferos, como es el gen FOXP2, está perfectamente identificado en varios neandertales. Uh-huh. Lo único que no tiene por qué ser un lenguaje como el nuestro, ni tiene por qué ser como el de los busquimanos, o como el árabe que se pronuncia en la garganta tan fuerte, o como otros idiomas africanos o asiáticos, que nos suenan a nosotros realmente muy, muy, muy diferente.
Uh-huh. De acuerdo, o sea que Por lo que vemos, a modo de conclusión, los neandertales simplemente era otro tipo humano que tenía una cultura perfectamente desarrollada porque les sirvió para vivir durante decenas de miles de años.
Y que muchas veces es exactamente la misma que las que están desarrollando los hombres modernos, como está probado en Israel, por
ejemplo. Eso es, sí. Así es. Donde es difícil, si no fuera por los restos humanos que encontramos, saber quién era el autor de las distintas tecnologías que se encuentran en los yacimientos.
Y donde los dos se entierran de manera parecida, etcétera, etcétera.
Bueno, pues rápidamente hemos dado una vuelta a la actualidad sobre la investigación de neandertales. Espero que haya sido de su interés y, sobre todo, espero, como es nuestro objetivo, que les haya dado la curiosidad de acudir a los libros y seguir indagando sobre este tema. Muchas gracias.
Los libros buenos.